Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias, viernes 7 de marzo del 2025. Continuaremos con las noticias de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. También tendrá sus propuestas Exilda Arjona, que llega con Arte Express. En los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre Brasil, que ha clasificado para el Clásico Mundial de Béisbol. Cuba jugará en el Grupo A en Puerto Rico. El Heat juega esta noche contra Minnesota y Leo Messi se pierde su segundo partido consecutivo. Esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaza, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Aurel Viz Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Una familia holguinera denuncia la desaparición del cadáver de una madre en el cementerio de Mayabe. Ibet Pacheco presenta la noticia.
Una familia holguinera deberá esperar un mes para que las autoridades investiguen la desaparición del cadáver de Grisel Guillermina Ávila Espósito, cuyo cuerpo no fue encontrado por su hija, Joandra Ávila, al intentar exhumarlo esta semana en el cementerio de Mayabe, en las afueras de la ciudad de Holguín. Joandra relató a Martí Noticias que el lugar estaba en un estado deplorable, tumbas abiertas y ataúdes esparcidos sin cuidado.
El día 18 fuimos al cementerio. Dijeron que no podíamos sacarla porque tenía 4 arriba y había que esperar para sacarlo. 15 días. Los 15 días hicieron ahora el día 5. Habían sacado un solo resto, aparecía en el registro que se habían hecho una sola insumación. Y resulta ser que faltaba el cadáver de mi mamá. Mi esposo se metió en la tumba, registró conjunto con los sepultureros, nada, nada. Mi mamá nunca apareció en la caja vacía.
Al acudir a la administración del cementerio, la responsable alegó que llevaba poco tiempo en el puesto y no podía responder sobre el paradero de los restos.
Pero entró ahora en el 2025 y ella tiene que saber las insumaciones que se han hecho, los muertos que se han sacado.
Entre los ataúdes desordenados, Joandra creyó reconocer un gorro similar al que llevaba su madre, pero le dijeron que era una coincidencia.
Y en mi desesperación le dije a mi esposo, mami, no está ahí adentro, porque este gorro es de mi mamá, uno conoce. Y al final se abrieron la tumba de al lado, la otra que le seguía. Entonces, en la desesperación no me dejaron llevarme el gorro, pero cuando llegamos aquí a la casa, el esposo de mi hermano decidió ir al cementerio a buscar el gorro, ¿ves? Para tener una prueba. Pero que vaya, habían desaparecido el gorro, habían desaparecido todo aquel desastre, todo aquel cajerío roto, todo aquello lo habían limpiado.
Respondiendo a un post que hizo Joandra con lo sucedido en el cementerio Mayabe, la internauta Susel Buitrago denunció que un sepulturero del mismo cementerio vendía huesos a un hombre en una moto. Pese a su denuncia ante una diputada y un medio oficialista, su testimonio fue ridiculizado. En 2024, Cibercuba reportó denuncias sobre nichos profanados y restos óseos expuestos en Mayabe. Situaciones similares han sido denunciadas en otras provincias, como en el cementerio San Carlos Borromeo de Matanzas. Incluso el cementerio de Colón en La Habana ha sido objeto de denuncias por profanaciones. Las autoridades de Holguín han informado a Joandra y su familia que si en un mes no aparece el cadáver de su madre, deberá presentar una denuncia por profanación de tumba.
Si mi mamá no aparece, entonces la mayor me dijo que ya tenía que hacer la denuncia por una profanación de tumba, que es el delito.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba visitó en Pinar del Río a un jurista que brinda ayuda a los presos políticos y a sus familias. Mike Hammer dio a conocer ayer en la plataforma X que tuvo la oportunidad de conocer en Pinar del Río a José Ernesto Morales, a quien describió como uno de los juristas que asesora a presos políticos y a sus familiares para que se defiendan de injustas acusaciones. La semana pasada, Hammer visitó activistas y líderes religiosos en la provincia de Matanzas.
Elianis Villavicencio, esposa del preso político Alexander Verdesia, fue citada para presentarse hoy en una unidad de la policía en Bayamo, provincia de Granma. Desde el Río Cauto, Villavicencio dijo a Radio Martí que supone que la notificación de las autoridades sea por sus denuncias del arbitrario encarcelamiento de su esposo y la situación que enfrenta en la cárcel de máxima severidad de Las Mangas.
En el día de ayer en la tarde vino el jefe del sector de aquí, de la localidad donde vivo, aquí en Viviendas Campesinas. Me citó primeramente verbalmente para el centro de operaciones en Bayamo. Y entonces yo lo publiqué y al rato regresó con una citación oficial y me citó para el día de hoy. Es decir, me citó ayer por la tarde noche para el día de hoy y es en Bayamo. Hay 40 y pico de kilómetros de aquí hasta Bayamo. Entonces yo no cuento con ningún tipo de economía para viajar desde aquí hasta allá y no tengo a quien dejarle las niñas. Tengo dos niñas pequeñas. Les dije que yo no podía ir. No me dijo para qué. Solamente me entregó la citación que tenía que estar hoy en el centro de operaciones en Bayamo. Solamente me dijo que eso, que ellos no tienen que ver con eso, que la citación la habían enviado los agentes de la seguridad de Bayamo, de la provincia de Granma. Yo pienso que sea por mis publicaciones en Facebook, por lo que está pasando con Alexander, porque el día que fui a la visita, el 24 del mes pasado, yo publiqué y un agente de la seguridad me dijo que me podía pasar lo mismo que Alexander si seguía publicando. Entonces yo pienso que sea por eso. Es lo que me da a entender, que debe ser por las publicaciones. Yo simplemente publico lo que sigue pasando con Alexander, no puedo dejarlo desamparado.
Alexander Verdesia, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra acusado de propaganda contra el orden constitucional por sus publicaciones en redes sociales, fue detenido el pasado 6 de febrero y llevado posteriormente a la prisión Las Mangas, donde se encuentra en espera de juicio.
Giselle Murphy, la jefa del equipo legal de Cubalex, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la expansión de la privación de libertad por motivos políticos en Cuba a todos los sectores y la violación de los patrones al debido proceso.
Cuba les ha documentado al menos 2.045 detenciones arbitrarias por motivos de la opinión política entre enero del 2022 y febrero de este año 2025, y que esto ha afectado a 1.078 personas. En su mayoría, estas personas son activistas, periodistas independientes, defensores de derechos humanos. Por ejemplo, el 90% de los actos represivos se dirigieron contra integrantes de la sociedad civil organizada, que son estas personas que le comento, mientras que 204 detenciones alcanzaron a ciudadanos que no tenían vínculo políticos, que no pertenecían a la sociedad civil organizada. Pero esto es un dato interesante porque está demostrando cómo la represión se ha expandido, se extiende constantemente y ya no solamente a estas personas de interés que históricamente son reconocidas como críticos, opositores del sistema, disidentes, sino que cualquier persona, aunque nunca en su vida haya estado vinculada a esto, el día que decide alzar su voz, el día que decide retratar la realidad, por ejemplo, en un post de Facebook, como hemos visto, puede tener consecuencias graves y ser sancionados con penas que pueden llegar hasta 15 años, como ya lo hemos visto. Y nosotros hemos identificado patrones sistemáticos de violaciones del debido proceso, por ejemplo, la privación preventiva, que es prolongada e injustificada cuando se trata de una medida cautelar que debe ser excepcional. Hemos identificado desapariciones forzadas de corta duración, interrogatorios arbitrarios, reclusiones domiciliarias también ilegales, donde a las personas les ponen cerco en su vivienda, vigilancia permanente, no las dejan salir de sus casas sin una justificación legal, sin que ni siquiera exista un proceso de investigación abierto. También las familias son víctimas, son amenazadas, son hostigadas para que no denuncien, en la privación de alimentos, también la negación médica, etcétera.
La CIDH abordó el caso cubano durante la sesión Cuba, Derechos de las Personas Privadas de Libertad con Discapacidad Intelectual, que se efectuó el 3 de marzo durante el 192 periodo de sesiones que concluye este viernes 7 de marzo.
El régimen cubano continúa apostando al turismo y construyendo hoteles aun cuando estos están prácticamente vacíos. Luis Guardia informa.
La polémica torre CAI-23 ya abrió sus puertas y clama por la llegada de visitantes internacionales. Un par de jóvenes youtubers cubanos fueron uno de sus primeros huéspedes y dejaron constancia gráfica del interior del hotel, que desde su construcción fue motivo de críticas por la ciudadanía.
En lo que, por ejemplo, se gastó el gasto en esto tan grande, pudiese haber sido, no sé, cuántos hospitales se pudiesen arreglar, cuántas escuelas que están desbaratadas, que hace falta, digo yo, esto es un, como se dice a cubano, un lujo.
Según cifras oficiales, el déficit habitacional en Cuba en 2020 superaba las 850 mil viviendas y más del 40% de las existentes estaban en regular o mal estado. Estudios independientes apuntan que las cifras son muy superiores. La capital cubana sufre el mayor deterioro.
Deberían haber hecho o ayudado a hacer muchas casas y no haber cuando hay tantos en Cuba cerrados sin turismo.
El turismo va en caída. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, enero experimentó una contracción superior al 15% en el número de visitantes internacionales respecto a igual periodo del pasado año. 2024 cerró en números rojos. Apenas 2.2 millones de turistas llegaron a la isla, casi un 10% menos que en 2023. Los mismos jóvenes youtubers que documentaron el interior de la Torre Cay 23 lo hicieron hace 4 meses en el Hotel Parque Central, también operado por el grupo español IberoStar.
Aquí tenemos una vista panorámica de toda La Habana. Claramente podemos ver los contrastes que tiene esta ciudad.
Estos contrastes lo padecen los turistas que viajan a la capital cubana, que tienen que andar por las calles convertidas en basureros y exponerse mientras caminan a que el techo de un portal o un balcón se les venga encima. Luis Guardia, Martín Noticias.
12:41, ya está con nosotros, pues el tema lo indica, Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Buenas tardes, Tommy.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, sumado a las penurias, los apagones profundos, los niños sin asistir a la escuela, los padres y las madres levantándose de madrugada junto a Alfredo Jacomino a cocinar, a lavar, a inventar la comida. Ahora se suma un nuevo problema, desapareció nuevamente el pan de las bodegas cubanas. No hay pan en la mayoría de las provincias cubanas durante los últimos 6 o 7 días. Y dirán ustedes qué importancia tiene esto. Es muy importante, porque es el pan malo, de pésima calidad, pero es el que pueden consumir los cubanos que no tienen acceso a la divisa. Claro. En divisa hay, pero vale 150 pesos una barra de pan que no muchos cubanos pueden pagar.
¿Y a quién le están echando ahora la culpa de que no hay pan?
Es el embargo. Bueno. El embargo, el culpable es el embargo, que no hay harina. El embargo es el culpable de que los administradores de las unidades venden la harina por fuera a los criadores de cerdo para que lo vendan por tercera. El Estado, el embargo es el culpable de que hay complicidad entre los MIPIMEDOS y los lugares estos, los almacenes de la harina, porque le es más rentable a un administrador venderle la harina del pan a un MIPIMEDOS, le paga más que dársela a los damnificados. Pero bueno, es el embargo el responsable, Alfredo Jacomino. Por ahí van los tiros. Vamos a hablar de esta situación y también tenemos información actualizada de la situación del periodista de Caimarín, Carlos Michael Morales, que ha estado esperando una serie de respuestas por parte de la Fiscalía. En este momento estaba en el Tribunal Municipal de Santa Clara y vamos a tener la actualización de su caso también.
Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde a todo esto y mucho más. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son las 12:44 del mediodía, continuamos con más noticias. En su primera sesión informativa bajo la administración Trump, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, dijo que todas las exenciones que brindan alivio económico a Irán están bajo revisión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos está revisando todas las exenciones de sanciones existentes que proporcionan a Irán algún grado de alivio económico e insta al gobierno iraquí a eliminar su dependencia de las fuentes de energía iraníes lo antes posible, dijo el jueves la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Ella dice que instan al gobierno iraquí a eliminar su dependencia de las fuentes de energía iraníes lo antes posible y que acogen con beneplácito el compromiso del primer ministro iraquí de lograr la independencia energética. La vocera hizo los comentarios en su primera sesión informativa bajo la administración del presidente Trump, cuando se le preguntó si una exención de sanciones que permite a Irak pagar a Irán por la electricidad se renovaría o no. Bruce dijo que no tenía nada que anunciar con respecto a la exención de electricidad actual que expira el 8 de marzo y anunció la revisión de todas las exenciones de sanciones existentes que proporcionan a Irán algún grado de alivio económico o financiero. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que quiere aislar a Irán de la economía mundial y eliminar sus ingresos por exportaciones de petróleo para frenar el desarrollo de un arma nuclear por parte del régimen en Teherán. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Los republicanos en el Congreso estadounidense avanzan con el proyecto de ley que evitaría un posible cierre del gobierno federal. Más detalles con Héctor Contreras.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, presentará hoy el proyecto de ley que financiaría al gobierno federal hasta el 30 de septiembre, día en que termina el año fiscal 2025. La medida impulsada por los legisladores republicanos pretende evitar el cierre parcial de algunas agencias gubernamentales el 14 de marzo a la medianoche, fecha en que vence el plazo. La presentación del proyecto estaría ajustada a la regla de dar algunos días para que el documento pueda ser leído por los legisladores y en ese contexto la votación quedaría programada para el martes, tal y como lo anticipó el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson.
Creo que vamos a tener una gran votación que respalde una resolución continua y luego la enviaremos al Senado. Espero que hagan lo correcto. No queremos que cada uno gobierne por su cuenta.
El plan de los republicanos es hacer valer su estrecha mayoría en la Cámara Baja y encontrar el apoyo de algunos legisladores demócratas, una tarea que no parece fácil, ya que esta bancada ha criticado fuertemente algunas iniciativas del actual gobierno, tales como el recorte de algunos programas sociales, incluido el Medicaid y el despido de miles de trabajadores gubernamentales. Por su parte, los republicanos en el Congreso han defendido la tarea del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por el multimillonario Elon Musk, al considerar que es una labor necesaria que garantizaría un futuro sostenible de la nación y que se da en un momento en el que la deuda estatal estaría en niveles históricos. En caso de ser aprobada la medida temporal en la Cámara de Representantes, el documento pasará a votación en el Senado, donde los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47, y luego iría al escritorio del presidente Donald Trump para su firma. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. El presidente Donald Trump dijo estar considerando seriamente imponer sanciones y aranceles a Rusia con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania y también se refiere al envío de una carta a los líderes de Irán con el fin de negociar un acuerdo nuclear.
Damasco. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denuncia las ejecuciones de 69 miembros de la minoría alawita a la que pertenece el presidente derrocado Bashar al-Assad luego de enfrentamientos con fuerzas de seguridad en Siria.
Kabul. El Ministerio del Interior de Pakistán pide a los extranjeros ilegales y a los titulares de tarjetas de ciudadanía afgana que abandonen el país antes del 31 de marzo, advirtiendo que de lo contrario serían deportados a partir del 1 de abril.
Londres. 3 ciudadanos búlgaros radicados en Gran Bretaña fueron condenados hoy por un jurado de Londres por espiar para Rusia a escala industrial, según la policía.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hablamos de béisbol.
La selección brasileña de béisbol fue la última en clasificar al Clásico Mundial que se va a jugar el próximo año en 3 países y 4 ciudades distintas. Uh-huh. Increíble, pero cierto. Derrotó y eliminó a Alemania 6-4 anoche, le costó, pero sí logró hacerlo. Y terminó segunda en su grupo detrás de Colombia y fue el último en clasificar. Ya tenemos las ciudades y los 20 equipos clasificados al Mundial del próximo año. Ajá. Se va a jugar en San Juan, Puerto Rico, Houston, Texas, Miami, Florida y Tokio, Japón. Oye esto, ya sabemos que en San Juan, el país anfitrión, Cuba va a jugar en Puerto Rico, Canadá, Panamá y uno de los países que han clasificado. Se dicen que puede ser Brasil, Nicaragua o Colombia, porque a Taiwán la van a mandar a Japón a jugar la primera ronda. En el grupo B, en Houston, Texas, está Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y uno de los países que acaba de clasificar. Quizás sea Colombia o Brasil. Y aquí mismo, en la capital del Sol, en la primera ronda, porque también las semifinales y la final van a ser aquí después del éxito total y completo, República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y otro país que acaba de clasificar. ¿Cómo lo ves?
Bueno. Muy atractivo. ¿Se va a llenar el estadio?
Totalmente. Se va a llenar todos los partidos como el año...
Alfredo,
como
hace, dice que va a ir contigo.
Vamos a ver qué. Muy bien. Si pasamos al fútbol soccer, porque hay dos ligas en Europa que están al rojo vivo. Por primera vez en mucho tiempo, la liga italiana está para cualquiera. Un punto separa el número uno del número dos y dos puntos del número dos del número tres. Así que esto está increíble. El Inter de Milán, espérate que te hable del otro Inter. El Inter de Milán va a jugar contra el Monza mañana. Y el domingo la Juventus contra Atalanta y el Napoli, que está de segundo, contra la Fiorentina de Florencia. Yeah. El Inter tiene 58 puntos y el Napoli 57. En España, que también el número uno está a un punto del número dos y a dos puntos del número tres. Okay. El Barcelona, que tiene 57 puntos contra el Osasuna de Pamplona en Cataluña mañana. Ajá. Y el domingo el Atlético contra el Getafe y el Real Madrid contra el Rayo. El Barcelona con un punto de ventaja sobre el Atlético.
El Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano. También de Madrid.
Ah, mira, sí, sí. No, no tienen que viajar mucho.
No.
Sí. Muy bien. En Inglaterra, el número 4 va a jugar contra el número 5. Y es justamente los primeros 4 clasifican a la Champions League. El Nottingham Forest de Robin Hood contra el Manchester City de Pep Guardiola. ¿Okay? Fíjate. Mientras que el Manchester United se enfrenta al Arsenal. Pasamos ahora al baloncesto de la NBA. Anoche LeBron James volvió a jugar muy bien. Parece que le ha sentado muy bien tener competencia en su equipo. Desde que jugó Nikola Jokic, LeBron James juega mejor que nunca, porque ya no es la única superestrella del equipo. Anoche, con 31 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, los Lakers en tiempo suplementario vencieron a los Knicks 113-109. También anoche los Celtics de Boston apalearon a los 76ers de Filadelfia gracias a los 35 puntos de Jason Tatum con 7 rebotes y 3 pases interceptados. Iba a decir bases, pero fueron pases. Los Halcones de Atlanta vencieron a los Pacers pese a que Pascal Siakam metió 35 puntos y Stephen Curry metió 40 y los Guerreros de Golden State lograron por 2 puntos derrotar a los Nets. Esta noche el Miami Heat, aquí en casa, espero que no hagan el ridículo, contra Minnesota a las 8 p.m. Han jugado tan, pero tan mal últimamente y aún así han ascendido en la tabla de posiciones porque todo el mundo ha jugado peor.
¿Tú sabes qué? Ayer estaba viendo una comparación entre los puntos de Michael Jordan y LeBron James. Juegos por arriba de 40 puntos, Michael Jordan tiene más que LeBron. Juegos por encima de 50 puntos, Michael Jordan tiene más que LeBron. Y juegos por encima de 60 puntos, Michael Jordan tiene 4 y LeBron no tiene ninguno. En todas esas comparaciones, Michael Jordan
era mejor. Yo siempre le he dicho a Mr. Juan Pendaz que para mí Michael Jordan continúa siendo el mejor basquetbolista en la historia del deporte. Y eso que jugó, cuando se retire LeBron James, va a haber jugado mucho más partidos que Michael Jordan. Porque recuerden que Michael Jordan exploró la posibilidad de ser pelotero.
Exacto.
Sí, eso no lo podemos olvidar.
¿Tú te imaginas que el mejor basquetbolista del mundo haya dicho varias veces, a mí me gusta el baloncesto, pero mi pasión es la pelota? Imagínate tú lo que significa eso para el baloncesto. Muy bien, y por último, también hoy esta noche los Knicks otra vez en Los Ángeles contra los Clippers. Y el equipo de Dallas entretiene a Memphis, así que Denver contra el equipo de Phoenix. Muy bien, vamos a hablar de la Champions League porque la próxima semana van a quedar 8 equipos eliminados de la Champions League, incluyendo la posibilidad de que el Real Madrid o el Atlético quede en camino. Yo he dicho al aire en vivo esta semana que el Real Madrid no va a ganar la Champions y posiblemente ni siquiera gane la próxima semana. Basta que el Atlético empate la serie, gane 2-1 el partido, empate la serie 1-1 y luego vayan a penalties. Uh-huh. Además, el Atlético no tiene que meter más de 3 goles para avanzar a la próxima ronda. Pero lo que yo sí te puedo decir es que va a ser el partido de la semana. Y yo sé que sueno como un disco rayado, que cada vez que el Real Madrid juega es el partidazo de la semana, pero es que da la casualidad que lo es. Lo hizo dos veces contra el Manchester City.
Ya te tocaron la campana.
Yo sé que se aguante. Y también lo está haciendo dos veces contra el Atlético de Madrid. Ay, quita los titulares,
no hablaste de Messi.
Oye, ¿por qué no? Sí, Messi no jugó, pese a que dijeron en conferencia de prensa que iba a jugar, no jugó por segunda vez.
Que me devuelvan el dinero.
Y el equipo volvió a ganar, así que
no pero yo quiero mi dinero de vuelta.
Así es, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos al mundo del entretenimiento. Comenzamos con Exilda Arjona y las propuestas de Arte Express.
Un saludo a todos. Desde ya los invitamos a escuchar Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Como es habitual, les ofrecemos un recorrido por las noticias más destacadas de la semana. Russo, ex integrante de Orishas, aclara que no volverá a la agrupación. Regresa el Festival de la Pequeña Habana de Miami y el tema Duele, de la cantante Aide Milanés y el rapero El B, dedicado a los que se han visto obligados a abandonar la isla, ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Me duele verte tan sumida en la tristeza. Tu corazón clama, siento que me llama. Ay, cómo duele.
Mientras yendo otras salidas, la vida se nos va. Buscando el consuelo aquel que el escape nos da. Ya no hay vuelta cuando se enfrenta a la realidad. Marcha atrás ni calma cuando el alma está pidiendo libertad.
Más noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalona. Esta semana falleció Joey Mullen, célebre guitarrista de la banda galesa Badfinger, conocida por éxitos como No Matter What y Day After Day. El cuarteto Badfinger también estuvieron el cantante y guitarrista Pete Ham, el bajista Tom Evans y el baterista Tom Gibbons. En agenda, el 12 de marzo, la semana próxima, comienzan las presentaciones de Good Night and Good Luck en el Winter Garden de Nueva York sobre el legendario periodista Edward Morrow en una adaptación de la película de 2005. La estrella principal es George Clooney. La biografía hip hop de Lin-Manuel Miranda sobre el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton, ganó Tony, Pulitzer, Grammy y otros galardones. Hamilton se presentó en el Centro Kennedy en 2018 durante la primera administración Trump y nuevamente en 2022 cuando Biden fue presidente. El 4 de noviembre sale la autobiografía de Sir Anthony Hopkins, cuyo título está inspirado en una fotografía de la infancia del actor. We Did Okay, Kid. Nos fue bien en la vida, es una traducción aceptable. Será publicado por Summit Books, un sello de Simon & Schuster. Se trata de una foto en la que aparecen su padre y él de pequeño en la playa y toda la historia de su vida a partir de esa imagen. Anthony Hopkins es conocido por películas como The Silence of the Lambs. Muy buena, por cierto, Sonny Boy, la memoria de Al Pacino. Llevamos por la mitad, increíble, pero así es. Marzo en la historia, 1963, los músicos Country, Patsy Cline, Cowboy Copas y Hawkshaw Hawkins mueren al estrellarse su avión cerca de Camden, Tennessee. Son las noticias del espectáculo. Crazy for feeling
con 58. Vamos a repasar los titulares. La crisis energética de Cuba continúa generando malestar social.
Ante la escasez de pan en la isla, el régimen de La Habana presenta la caldosa y el té como alternativas.
Sindicalistas independientes lamentan la muerte de otro trabajador cubano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorroga hasta abril la imposición de aranceles a México y Canadá.
Panamá concederá permiso temporal humanitario a migrantes que por cuestiones de seguridad temen regresar a sus países.
Y el Papa Francisco cumple 3 semanas hospitalizado y se mantiene estable, asegura el Vaticano.
La invitación, como siempre, a las 3 de la tarde, a nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se despide. Regresamos el lunes, Juan Pendaza en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes, buen fin de semana.